nos ha hecho más conscientes de la dimensión espiritual de la vida, lo cual contrasta paradójicamente con la tendencia a ser más hedonistas. A fin de cuentas, la pertenencia comunitaria y a una tradición ético, cultural y religiosa son decisivas para que la experiencia de esta pandemia nos haga realmente mejores.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, comienza Herrera en COPE. Saludos de Antonio Raíz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una de la tarde. Es jueves, es 21 de julio y se acabó la pequeña tregua de la ola de calor. Suben las temperaturas en la mitad norte de la península, que se va a notar de forma más intensa en el Alto Ebro y en el País Vasco. También suben las mínimas en el centro y hay pocos cambios más, salvo una leve bajada de las máximas en el oeste de Andalucía. Altas temperaturas que no van a favorecer a las tareas de extinción de los incendios. El panorama es de desolación en muchos puntos de España, con pueblos que siguen desalojados y cientos de vecinos evacuados. Cuando hablamos de hectáreas quemadas, no hay que hacerlo con ligereza. Solo en esta ola de calor han ardido 80.000 hectáreas y si ampliamos el círculo a lo que llevamos de temporada de incendios, más de la mitad de todo lo que se ha quemado en España está en la provincia de Zamora. Ahora mismo hay que mirar al este de la provincia de Ávila. El incendio de la comarca de Cebreros cumple hoy 5 días activo, desde el sábado. Ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y el viento cambiante ha seguido dificultando las labores de extinción durante las últimas horas. Los trabajos se han centrado en evitar que las llamas se acercaran al núcleo urbano de Hoyo de Pinares.
No se puede estar ahora criticando, hay que estar construyendo, hay que estar unidos. Hemos sido un pueblo unido, el mejor pueblo unido que nunca ha tenido nadie. Vosotros tenéis que aguantar, sois duros, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches. Tenéis que aceptar la situación, tenemos que aceptar.
Es David Beltrán, es el alcalde de Hoyo de Pinares, cuyo nombre precisamente hace referencia a lo que tenían alrededor y que han perdido en estos días. Ha vuelto a ser una noche muy difícil en la comarca de Ateca, en Zaragoza. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de este fuego, un eje fundamental de comunicación como es la A2, que enlaza Madrid y Barcelona, sigue cortada hasta ahora a la altura del término de Contamina. Y en Galicia se rozan las 30.000 hectáreas arrasadas en toda la comunidad. En la zona de Valdeorras, más de 10.000. Y en Folgoso, en Lugo, una superficie muy similar. ¿De dónde nos llegan buenas noticias? Bueno, del incendio de Zamora, del de Pont de Vilomara en Cataluña y también del de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara. Al margen de la evolución de los incendios, había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europea ante los posibles problemas en el suministro de gas. ¿Qué propone Bruselas? Pues que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas. Desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del próximo año. Y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han impuesto por invadir Ucrania. Lo del 15% lo hace en plan recomendación para que, de forma voluntaria, la industria y las administraciones públicas tomen medidas para ahorrar gas. Eso sí, advierten, en caso de que la alerta de seguridad del suministro vaya adelante, esa recomendación tornará en imposición. Será, por tanto, de carácter obligatorio. Esto de las recomendaciones ya sabemos cómo va, pero es que en este caso es algo que cualquiera se autoimpone ya. Gastar cuanto menos mejor, en tu casa, en la industria. Dile tú a un empresario si no está preocupado en reducir gastos de energía tal y como están ahora mismo los precios. En todo caso, España ya ha respondido que no, que rechazan ese recorte del 15% de consumo de gas. La ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, dice que entiende que tengamos que ser solidarios, que entiende que haya países que dependen directamente de Rusia, pero ese 15%, sin consensuarlo con el resto, lo ve desproporcionado.
España no apoya esta propuesta. Los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Lo que no nos parece correcto es encontrarnos con un menú del día ya diseñado, sin ni siquiera habernos preguntado nuestras limitaciones alimentarias. Quiero ser muy clara. Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz.
El Fondo Monetario Internacional ya apuntó que si Rusia cierra el grifo del gas, el Producto Interior Bruto de los países más dependientes como Alemania caería un 6%. En el caso de España, un 1%. Cuando la Comisión plantea esa reducción, lógicamente está pensando en países como Alemania. De ahí que el gobierno germano haya dado un paso polémico, pero que ha sido asumido. No ha sido mal visto desde Bruselas. Reactivar todas esas centrales de producción eléctrica a través de carbón que habían jubilado. Y Europa ya no las va a penalizar al ser contaminantes, sino que van a entrar también en el circuito de las subvenciones. En el tema energético, cada país ha hecho la guerra con su cuenta y no va a ser fácil consensuar ahora medidas comunes, aunque sobrevuele el problema de suministro. Y hay 3.300.000 trabajadores por cuenta propia que en las últimas horas andan revisando la nueva tabla de cotizaciones que han acordado gobierno y las principales asociaciones de autónomos. Esto ha durado casi como un parto, porque llevan negociando desde enero y se han ido superponiendo los textos, las modificaciones, hasta que finalmente se ha llegado al definitivo. En el acuerdo hay muchos frentes, pero básicamente viene a fijar un esquema de cotización por tramos, en concreto 15 tramos, que se van a implantar de forma progresiva entre 2023 y 2025. Será revisado cada 3 años hasta que en 2032 se fije un sistema definitivo como nos viene demandando la Unión Europea. Como punto de partida, el próximo año, aquellos que ganen menos de 670 euros al mes pagarán una cuota de 230 euros. En el otro extremo, los que ganen más de 6.000 pagarán 500 euros. Eso en 2023 irá cambiando en los 2 años siguientes. Así, en 2025, en el primer tramo se pagará una cuota de 200 euros, es decir, se reduce, y en la más alta 590 euros, es decir, se incrementa. Ya digo que son 15 tramos, y como resumen, los que declaran ingresos de menos de 1.300 euros al mes verán reducida su cuota, los que tienen unos rendimientos entre 1.300 y 1.700 se quedarán prácticamente igual, y los que ingresan más de 1.700 verán incrementada su cuota. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Primero presume de acuerdo y lo resume en un titular. El nuevo modelo de cotización reduce la cuota a 2 millones de autónomos y se la sube a 800.000, que son los que declaran ingresos por encima de 1.700 euros. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
Uno de cada dos de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y 3 de cada 4 autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema.
Aquí hay una cuestión que se deriva también de este acuerdo entre gobierno y las principales asociaciones que representan a los autónomos. Y la cuestión es si la nueva tabla de cotizaciones, las nuevas cuantías, van a servir para reducir el grueso de economía sumergida que hay ahora mismo en España. Eso por un lado. Y por otro, el acuerdo tiene que ser ratificado ahora en el Congreso y la duda es si va a contar con el apoyo parlamentario suficiente. Para intentar convencer a sus socios habituales, hoy el ministro Escrivá explicará varios casos prácticos en el Congreso. El martes aprueba la reforma, previsiblemente en Consejo de Ministros, y la previsión es que se convalide en la Cámara el 6 de septiembre. Esta es la fórmula rápida, luego tendrá que ser tramitada como proyecto de ley. A Pedro Sánchez y al ministro Escrivá no se les ha olvidado lo que pasó con la reforma laboral, que llegaron con la lengua fuera, sin los acuerdos suficientes, y si no es por el error del diputado del PP, Alberto Casero, no se nos ha olvidado su cara, ¿no? ¿Verdad? La de Alberto Casero. Si no es por Alberto Casero, la reforma laboral no sale adelante. En todo caso, hoy conoceremos más detalles. Esto en el frente económico. Además, el gobierno sigue con las prisas para modificar la mayoría del constitucional. Sabe que el Tribunal de Garantías tiene que resolver los recursos contra la ley del aborto, contra la ley de la eutanasia, contra la ley de educación, la ley CELA, toda una serie de normas ideológicas e ideologizantes a las que hay que añadir una cuestión que no es menor. En el constitucional pueden acabar los recursos que estudia ahora mismo el Supremo contra los indultos del gobierno a los líderes catalanes condenados por el golpe separatista del 1 de octubre. Y en el PSOE no les conviene enfadar en exceso a Esquerra Republicana. Por eso las prisas. Cuanto antes se altere la mayoría de este tribunal, antes podrán cubrirse ante posibles reveses como el que se llevó el gobierno cuando el Constitucional tumbó el estado de alarma. Con el mandato caducado del Consejo, con la imposibilidad del CGPJ de nombrar magistrados, ese asalto no era posible. Y en un visto y no visto, Sánchez, Podemos, Esquerra y compañía lo han hecho posible. Por cierto, durante la votación en el Senado, Núñez Feijóo se equivocó. Votó a favor de la reforma planteada por el gobierno. También les pasó a dos senadores socialistas que votaron en contra. Era insignificante porque el PSOE contaba con mayoría suficiente y no cambia el sentido de la votación. Estos errores son habituales entre parlamentarios, pero en este caso, al ser Núñez Feijóo, ha tomado especial relevancia. Hemos llegado a jueves, es 21 de julio y están pasando más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A la espera de saber si Rusia reanuda hoy el flujo del gas por el Nord Stream 1 y en qué condiciones, Putin dice que los posibles retrasos se deben a la culpa de Occidente por las sanciones.
Ahora trabajan dos turbinas que bombean 60 millones de metros cúbicos al día. Si llega la otra, entonces bien, dos funcionarán. Pero si no fuera así, entonces solo habrá una y habrá solamente 30 millones de metros cúbicos.
En España lo que da cierto respiro es precisamente el precio de los combustibles. Tanto la gasolina como el diésel se sitúan aproximadamente a 1,90 euros. Hacía 50 días que no pagábamos el litro de combustible por debajo de los 2 euros. Es día también para seguir mirando a Italia. Mario Draghi se ve hoy las caras con el presidente italiano, con Sergio Mattarella. Todo parece indicar que va a presentarle su dimisión irrevocable. Se tendrían que adelantar posiblemente las elecciones. Antes, Draghi pasará por la Cámara de Diputados para confirmar lo que se encontró ayer en el Senado, que tres partidos de su coalición le han dado la espalda. El que tiene hoy la investidura asegurada es Juanma Moreno, después de la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones andaluzas. A pesar de eso, Moreno se ha comprometido a escuchar a la oposición y también anuncia rebajas fiscales.
Este paquete de medidas fiscales supondrá un balón de oxígeno a la familia de al menos 260 millones de euros adicionales solo en el año 2023. Mi voluntad es seguir avanzando en la rebaja de impuestos de forma que a lo largo de la legislatura dejaremos en las economías familiares de rentas medias y trabajadoras un mínimo de 620 millones de euros.
Y Mónica Oltra tendrá que declarar ante el juez el próximo 19 de septiembre. Lo hará como investigada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Y en el partidazo de COPE no ha podido ser. España cae ante Inglaterra en los cuartos de final. Miquel Zumalde, buenos días.
Buenos días. La selección española cayó ante Inglaterra por 2-1 en un duelo en el que mostró su mejor versión. Se adelantó España a través de Esther, pero Inglaterra empató el partido y el choque se fue a la prórroga. Fue en esos 30 minutos de prolongación cuando las inglesas sentenciaron el partido y pusieron el 2-1 definitivo. En el Barça, Xavi Hernández ya ha aterrizado en Miami y se incorpora a la gira 5 días después. En 2 días, el sábado, Fútbol Club Barcelona Real Madrid en Las Vegas. Y en el Tour de Francia, Pogacar sumó su tercera victoria en este Tour, pero solo pudo recortar 4 segundos a Vinegó. Este último entró pegado al esloveno. Hoy, última jornada montañosa antes del tramo final de esta edición del Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos asistiendo a la auténtica catástrofe que supone la ola de incendios que continúa golpeando España. Catástrofe medioambiental, por supuesto, pero también humana.
No es una cuestión de hectáreas, es una cuestión de la tragedia que hemos tenido, de los compañeros y de los civiles que han fallecido. Entonces, los daños que hacen los incendios van mucho más allá de las hectáreas.
Sí, lo que decía uno de los bomberos que está trabajando en el incendio de Zamora, en el de Losacio, donde más allá de esa cifra, de unas 30.000 hectáreas arrasadas, lo peor sin duda son los dos muertos que deja el incendio, un brigadista y un pastor que no pudieron esquivar las llamas. Es una catástrofe humana también por el panorama que dejan rincones de España que llevan muchos años sufriendo los efectos de la despoblación. Muchos de los afectados, dicen, han pasado de ser la España vaciada a la España calcinada. Por suerte, la evolución del fuego, con toda prudencia, es favorable. Eso de enfrentarse a volver a las casas, de la que saliste casi con lo puesto, para saber qué es lo que queda de ella, es a lo que se enfrentan cientos de españoles estos días. Por ejemplo, en Pont de Vilanova, en Barcelona, donde el fuego ya ha controlado, toca asumir la nueva realidad.
Mira, estamos muy tristes. Me he quedado sin nada. Y gracias a Dios que la casa de arriba no nos ha quemado. Al menos podremos estar aquí mientras que la vamos reconstruyendo otra vez.
Todo negro. Da pena de verlo todo. Es una pena. Toda la vida trabajando aquí.
La lucha contra el fuego sigue también en Ateca, en Zaragoza. El viento, de hecho, ha avivado las llamas, por lo que el incendio avanza sin control. Ha quemado ya 14.000 hectáreas y mantiene desalojados a 1.700 vecinos. A vecinos como Aurelio, que además es ganadero, y el miedo no se les quita del cuerpo.
La verdad es que con mucho miedo y con mucha rabia y impotencia, como que estás viendo las llamas y que se está quemando todo y que no puedes hacer nada, es que es una cosa, no sé cómo decirte, horrorosa. Es que, de verdad, es que daba miedo verlo. Cuando se metían en las manchas de los pinos y eso, pues hacían unas llamas que parecían el infierno.
Ese infierno que nos describe Aurelio lo han vivido también en Cebreros, en Ávila. Allí los vecinos de Hoyo de Pinares, más de 2.000 personas, siguen fuera de sus casas. Preocupa especialmente el viento, que sigue soplando con fuerza. En Galicia continúan preocupados especialmente por dos fuegos, el de Ocourel y el de Valdeorras, que ya se extiende por la provincia de León. Mari vive en esa comarca, en Valdeorras, y dice que el fuego no da tregua, que los vecinos están agotados.
Nosotros apagamos uno y vigilamos otro. Sí, primero en un pueblo y luego tengo otra casa en otro pueblo y tuvimos que ir al otro pueblo. Mi hijo está durmiendo allí, durmió en el coche. Ahora voy a ir yo. O sea, estamos haciendo turnos. O sea, yo no hablo, pero es por el humo que llevo traga.
Desde Guadalajara también llegan noticias esperanzadoras. La evolución del incendio de Valdepeñas de la Sierra es favorable después de arrasar 3.000 hectáreas. Pero hasta en lo peor, el ser humano es capaz de sacar la mejor versión de sí misma, y un ejemplo lo hemos encontrado en Zamora gracias a Maite. Maite trabaja como cajera en un supermercado de Zamora capital. Eran las 9:30 cuando en su caja apareció un grupo de brigadistas que está luchando contra el incendio de Losacio. Iban a comprar agua, a comprar fruta, algo de comida también, después de haber estado toda la noche trabajando, y Maite no lo dudó, pagó la compra a ella y lo hizo de su bolsillo.
Que sepas que toda Zamora te está agradecida.
Estos brigadistas volvieron a ese supermercado, lo hicieron con un ramo de flores y en señal de agradecimiento. Ella, emocionada, dijo que es la forma que tiene de ayudar a aquellos que cada día se están jugando la vida en los incendios que ahora mismo arrasan España. Y hoy vamos a seguir analizando el que ha sido uno de los grandes anuncios de las últimas horas.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
Es la presidenta de la Comisión Europea pidiendo a los 27 que se pongan las pilas. Se pongan las pilas para reducir desde ya un 15% de su consumo energético. De momento es solo una recomendación, pero Bruselas avisa que será una obligación si Rusia finalmente corta el grifo del gas. El objetivo es empezar a generar reservas de gas suficientes para plantar cara a un invierno muy duro si Putin se atreve finalmente a cortar el suministro. Decimos que es un anuncio importante, no solo por lo que supone, sino también por la reacción de España, que se ha rebelado contra la Comisión Europea y ya ha dicho que no piensa aplicar la medida. Ya hemos escuchado a la vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica, asegurar que España es solidaria, pero no ha vivido por encima de sus posibilidades energéticas. Así que no piensan cumplir, seguir las directrices de la Unión Europea, en este caso, que no dejan de ser recomendaciones. Pero no es lo mismo que piensan algunos analistas como los que hemos hablado en COPE. Kim Kitts es experto en el mercado energético y dice que la recomendación de Bruselas es esencial para plantar cara a Rusia y que cuanto antes se ponga en marcha, mejor para todos.
¿Se ha acabado el gas en Europa? No, en absoluto. Tenemos bastante almacenado también. El problema es que lo que debiésemos estar haciendo en el verano es almacenando lo máximo posible, porque si hubiese un corte a fin de año tendríamos un problema mucho más gordo. Lo que hay que hacer es disminuir la producción y buscar exactamente las medidas que la Comisión Europea ha recomendado. Es una cuestión que si de verdad estamos nosotros poniendo nuestro pedacito de arena para solucionar ese problema, todo el mundo puede contribuir.
Lo que defiende el gobierno es que no puede ser que todos los países hagan el mismo esfuerzo cuando no todos dependen igual del gas ruso. Mientras, la dependencia energética de Alemania es del 46% y la de la República Checa del 86%, por poner solo dos ejemplos, la de España no llega al 11%. Eso es lo que expondrá Rivera en el Consejo de Energía del próximo martes, que se prevé tenso. España, igual que Portugal, puede por una vez negociar desde una posición de fuerza después de las presiones que han recibido de los países del norte desde la crisis de 2008. En cualquier caso, los expertos consultados por COPE aseguran que la única alternativa a los planes de Bruselas es la de buscar otros proveedores, pero también la de fomentar las llamadas energías verdes. Y en eso está, dice la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobierno de España.
La aproximación de los distintos países puede ser diferente dependiendo de sus disponibilidades. En el caso de España, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las energías de futuro, en las energías renovables, que, como le decía, son las que nos dan verdadera autonomía estratégica y además son las más baratas y las más limpias, ¿no?
Esto es lo que se cuece en el lado europeo. En el otro, y todos pendientes de si el principal gasoducto de Europa, el Nord Stream 1, retoma hoy su actividad después de esas tareas de mantenimiento que se han realizado. Veremos si se reabre y en qué condiciones. Putin ya avisó ayer que está la posibilidad de que solo se reactive el 50% de su capacidad. Bruselas ni siquiera tiene claro que vaya a volver a funcionar. Y seguimos conociendo detalles del robo de película que acabó con 45 botellas de vino de una de las mejores bodegas de Europa desaparecidas. 45 botellas de vino exclusivas. Hablamos del asalto a la bodega del restaurante Atrio de Cáceres, con dos estrellas Michelin, que una pareja se llevó en octubre. Se llevaron ejemplares únicos, valorados en total en más de 1,5 millones de euros. Por ejemplo, un Chateau Yquem de 1806, que cuesta 310.000 euros. Esa pareja ha sido detenida en Croacia, venían de Montenegro y habían recorrido media Europa. Él es rumano, ella mexicana, y ahora estamos a la espera de que sean entregados a España. De las botellas no se sabe nada, aunque sí sabemos que para llevárselas utilizaron una llave maestra robada. El hombre entró en la bodega aprovechando que su compinche distraía al personal y con toda la calma del mundo, se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad, abre la bodega. El jefe de la Brigada de Policía Judicial de Cáceres es Carlos Soria.
Estaban alojados en el hotel. Aprovecharon que estar alojados, pidieron una ensalada al recepcionista, que era el único empleado que estaba en el hotel, y aprovecharon el momento que él se fue a la cocina para él bajar, coger, sustraer la llave maestra y entrar en la bodega y llevarse el vino.
En unos 10 minutos entra en la bodega y mete las 45 botellas de vino en dos mochilas, vueltas además en las toallas que también habían robado del hotel donde se alojaban. Un gran golpe que no era el primero para la pareja. De hecho, ya habían robado en otros restaurantes españoles. Juan Baño.
Toño Pérez es cocinero de Atrio en Cáceres. Él fue quien atendió a la pareja de ladrones el 27 de octubre cuando se presentaron como unos clientes más sumamente amables.
Jóvenes, no sé, 30 y algo. Que pasa, como llevaba peluca, tal, no sé qué.
Ella portaba documentación falsa de Suiza. Llegaron, cenaron, visitaron la bodega, considerada la mejor de España y una de las mejores de Europa. Habían preparado el robo de manera milimétrica. Hasta tres veces habían estado antes en el local. Utilizó el detenido una llave maestra robada para acceder a las botellas. Entre las 45 robadas, un Chateau Yquem de 1806 valorada en 310.000 euros. Han viajado por media Europa y han caído en Croacia, nada más entrar, procedentes de Montenegro. La noticia se la daba COPE al cocinero.
Bueno, pues es la primera noticia, pues la verdad es que contentísimos. A ver cómo se resuelve todo esto y a ver qué noticia, a ver si saben algo de lo sustraído. Y
de los vinos no hay noticia. El detenido tiene al menos dos antecedentes en España.
Ya sabemos el nombre del municipio que saldrá de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz. Se llamará Vegas Altas, aunque la polémica no termina. Muchos vecinos están molestos porque ya hay otra localidad, una pedanía de Badajoz con ese nombre. José Luis Lorido.
Los ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Don Benito escogieron ayer el nombre de Vegas Altas para la nueva ciudad, que nacerá del proceso de fusión de ambas localidades. La polémica vuelve otra vez a este proceso que ya causó un fuerte enfrentamiento entre vecinos por la anterior decisión que escogió dos nombres, Las Mestas y Concordia del Guadiana, para el renovado municipio. El problema nace ahora, puesto que ya existe otra localidad con ese nombre, Vegas Altas, una pedanía de la cercana Navalvillar de Pela. Parece que este asunto todavía dará que hablar.
Y atención al descubrimiento que ha hecho un equipo de investigadores internacionales. La ciudad de Sevilla fue arrasada por un maremoto en el siglo III. Hasta ahora se creía que solo había destruido Cádiz. Alberto Palacios.
El tsunami recorrió 40 kilómetros y llegó hasta Sevilla con olas de casi 7 metros de altura. Bajo el Alcázar de la capital andaluza se ha descubierto presencia de sedimentación marina. Allí, muy cerca de la Catedral de Sevilla, se han encontrado además restos de un edificio público romano completamente destruido por el agua. Todo cuadra si se tiene en cuenta que bajo el Real Alcázar se descubrieron en 1970 dos inscripciones romanas del año 253. En ellas se indica que el emperador ha liberado a la Bética, la actual Andalucía, del pago de impuestos. Ahora ya se sabe el motivo. Un inmenso maremoto había arrasado parte de la región.
Así tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana. Estás en Herrera en COPE. Enseguida te actualizamos todo el mapa de los incendios en España. Enseguida te damos los detalles también de ese acuerdo que afecta a 3.300.000 autónomos en España.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta Don Simón. Y para refrescarse, ¿qué? Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, las 6:30, las 5:30 en Canarias. Y sí, hoy también va a hacer calor. Si eres de los que estás en la mitad norte, el calor va a ser más intenso que ayer porque volvemos a entrar en un episodio de temperaturas extremas que se va a mantener hasta el fin de semana. De los incendios, lo peor sigue en Zaragoza. En la zona de Ateca han ardido más de 14.000 hectáreas. Es el peor incendio de Aragón de los últimos 30 años. Y esta noche cerca de 2.000 personas han vuelto a dormir fuera de sus casas. Son los vecinos de los 6 pueblos que permanecen desalojados. Han visto las llamas demasiado cerca. Es el caso de David.
Yo vivo aquí en Calatayud y claro, ya cuando dijeron que iban a desalojar el pueblo, pues subía por los abuelos para bajarlos aquí. Y eso, yo cogí, dejé los abuelos y pues me volví a subir porque, o sea, yo tenía que hacer algo. Sé que no se podía entrar, pero me colé por unos caminos, yo fui a casa de mis padres, saqué mangueras y me puse a echar cubos de agua como un loco, echando cubos de agua, viendo cómo las llamas iban acercando a mi casa.
Y la evolución del incendio de Cebreros en Ávila continúa siendo demasiado cambiante. El viento no está ayudando en un fuego que se ha llevado ya por delante casi 4.000 hectáreas y que mantiene desalojado el municipio de Hoyo de Pinares. Por tercera noche consecutiva, sus 2.000 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Se ha abierto un debate interesante, al margen de los incendios, sobre las nuevas cuotas que van a tener que pagar los autónomos a partir del próximo año. De momento, lo que conocemos es el acuerdo al que han llegado el gobierno y las principales asociaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia. En España hay 3.350.000 autónomos y suponen una parte muy importante de nuestro mercado laboral. Hoy el ministro Escrivá va a acudir al Congreso, a la Comisión del Pacto de Toledo, para dar más detalles de ese acuerdo. Desde ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor reconoce que ningún acuerdo en el que hay que ceder es perfecto, ninguno. Este, dice, el que han conseguido es pragmático.
Satisfacción porque se ha llegado a un acuerdo, porque no se ha hecho de manera unilateral, pero también tengo que decir que felicidad, pues ninguna, ¿no? Están las cosas en estos momentos para felicidad. Ahora bien, hay que ser pragmático. Y el pragmatismo nos lleva a decir que el 50% de los autónomos con este acuerdo va a pagar el 1 de enero de 2023, menos de lo que pagaba el 1 de enero del año 2022.
Que el gobierno haya puesto de acuerdo a las tres asociaciones es significativo porque representan sensibilidades muy diferentes. El problema es que ahora tiene que amarrar los apoyos parlamentarios suficientes y eso a día de hoy no lo tienen tan claro. Una vez se apruebe en Consejo de Ministros, previsiblemente este martes, la intención del Ejecutivo es validarlo en el Congreso en la primera semana de septiembre. ¿Qué van a hacer los socios de Sánchez? Ahora mismo esto es una incógnita, pero Podemos ya exigió que en ese escalón más bajo del cuadro de cotizaciones, en aquellos que reconocen ingresos por debajo de 670 euros, había que bajar la cuota. Esta era la exigencia de Podemos. En ese nivel de ingresos, en 2023, un autónomo pagará 230 euros y en 2025, 200. Es decir, un 30% de lo que ganan, los que ingresan menos de 670 euros, lo van a destinar a la cuota de autónomos. Esto no es el mejor de los casos. Sánchez tiene la experiencia de la reforma laboral, que la sacó bajo la campana y por el error de un diputado del Partido Popular, que sigue ocupando su escaño, y que se llama Alberto Casero. No quieren repetir la jugada, así que desde hoy se van a poner manos a la obra para tratar de convencer a sus socios habituales. Hoy, en la comisión del Pacto de Toledo, ya digo, va a acudir el ministro de la Seguridad Social, que es José Luis Escrivá, para plantear a los diferentes diputados que están en esa comisión casos prácticos que contempla la nueva reforma que afecta a los autónomos. Cita también este jueves en el Consejo General del Poder Judicial. Se reúne para valorar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado. Es cierto que García Ortiz no ha sido ministro de Justicia con el mismo gobierno con el que luego fue fiscal general. Es cierto que García Ortiz no ha ido en los primeros puestos de una lista electoral del PSOE y luego en dos meses le han designado máximo responsable del Ministerio Público. Pero el nuevo fiscal general del Estado ha sido el número dos con Dolores Delgado y ha impulsado y también bendecido los nombramientos más polémicos, algunos, por cierto, anulados en el Supremo, como el del fiscal de menores, por falta de motivación. García Ortiz ha sido el gran fontanero de la Fiscalía General del Estado y en su hoja de servicios aparece también su proximidad al Partido Socialista. Sin tener reparo, sin ponerse ni medio colorado, en participar en un acto electoral organizado por los socialistas gallegos. En la carrera fiscal ponen muchos reparos, le conocen bien, y no convence a una buena parte de la judicatura. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera fiscal.
Continuidad con la gestión de Dolores Delgado, porque no en vano Álvaro García ha sido el alter ego de Dolores en la llevanza de la Fiscalía General del Estado. Ha sido su mano derecha, ha intervenido incluso en algunos de los episodios oscuros de Dolores Delgado. Bueno, ella le ascendió y le hizo jefe de una secretaría técnica.
Dolores se llamaba Lola. ¿Qué va a decir hoy el Consejo General del Poder Judicial? No es un mero trámite. Y se vio cuando el máximo órgano de gobierno de los jueces tuvo que pronunciarse sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque apenas tienen margen para decidir sobre una designación que depende directamente del gobierno, en aquella ocasión sí pusieron sobre la mesa una evidente contradicción. Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales establecidos para el cargo, pero no era la más idónea para ocuparlo, y así lo reflejaron en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Sus vínculos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez les echaban para atrás a muchos vocales del CGPJ, pero además de reflejarlo, no pudieron hacer mucho más. Hoy darán también el placet, el pronunciamiento del CGPJ será positivo, porque Álvaro García Ortiz cumple los requisitos, que se resumen en una cuestión: que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio. García Ortiz esto lo cumple, y una vez reciba luz verde a su nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial, seguirá su trámite en el Congreso de los Diputados, después jurará su cargo ante el Rey y, por último, tomará posesión en el Pleno del Tribunal Supremo. Esto va a ser con muchísima rapidez. Y luego está el ridículo que están haciendo con la puesta de largo del tren rápido a Extremadura. Mira que le advirtieron a Pedro Sánchez que aplazara la inauguración del lunes. Primero, porque no tenía mucho sentido mantener un acto que solo sirve para las fotos y poco más, cuando estaba ardiendo Extremadura por tres puntos: en Las Hurdes, en Monfragüe y en el Jerte. No solo eso, terminaron embarcando al rey Felipe VI para la inauguración de un tren que empezaron vendiendo como AVE, pero que han tenido que ir rebajando los aires de grandeza porque no consigue circular a una media superior de 90 kilómetros por hora. El primer día ya llegó con retraso. Se equivocaron de vía. En el trayecto Badajoz-Madrid metieron al tren por la vía antigua en lugar de por la nueva. Esto en el primer día. En el segundo, problemas en la maniobra técnica en la salida y una incidencia en la locomotora provocaron que el Alvia de Badajoz a Madrid llegara con una hora de retraso. Sí, una hora. Y otra avería, lo mismo, en el Intercity de Madrid a Badajoz. Igual, otra hora. Esto es lo que vienen sufriendo los extremeños, no ahora con la inauguración de ese tren rápido. No, esto no es nuevo. Lo vienen padeciendo desde hace muchísimos años. Pero es que ahora el cabreo es mayor, después de escuchar los discursos, después de ver las fotos, los posados, durante la inauguración del lunes. Desde la Junta Extremeña, que tantos se felicitaron el lunes por el pequeño paso dado, ahora se han visto obligados a cambiar el mensaje. Juan Antonio González es su portavoz.
Estos retrasos son injustificables. Desde la Junta de Extremadura nos hemos puesto, tanto ayer como hoy, en contacto lógicamente con Renfe para pedirles explicaciones. Renfe nos dice que esto es algo normal cuando se pone un servicio en marcha, pero a nosotros nos parece injustificable.
Es algo normal, ya. ¿No habría sido, por tanto, mejor inaugurarlo con todas las garantías? Que los políticos hagan el ridículo, pues forma parte de la performance habitual. Estamos ya acostumbrados. Pero que para la próxima se lo piensen un poco mejor. No pasa nada por aplazar una inauguración y, sobre todo, que no comprometan al rey. Es jueves, es 21 de julio y están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy están citados a declarar en la Audiencia Nacional como investigados los exdirigentes de ETA, Mikel Ancha y Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Tendrán que responder por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Todo gracias a una querella presentada por Dignidad y Justicia. Daniel Portero es su presidente y ha pasado por la linterna de COPE.
Podrá abrir la puerta al resto de concejales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque la cúpula de ETA ordenó matar concejales, sobre todo del Partido Popular, pero también centenas de actos de terrorismo, de intentos de asesinato, como el de José María Aznar. Es clave la declaración mañana de Ancha y Anboto. Son responsables por comisión, por omisión, por dominio de la organización terrorista ETA.
Y ya está aprobada la reforma de la Ley del Poder Judicial, que permitirá renovar el Tribunal Constitucional y que convertirá, previsiblemente en mayoría progresista, el máximo órgano de la justicia española. La anécdota del día la protagonizó Alberto Núñez Feijóo, que se equivocó y votó a favor de la medida. También dos senadores socialistas votaron por error en contra de esta medida.
Esto es habitual, pero tengan cuidado, porque son tres botones, ¿sabes? No hay más que de abstención, sí o no. Así que, en fin, no hay muchas dudas.
Pasa quizá más de lo que debería.
Sí, demasiado.
Vamos a hablar también, Antonio, en el Reino Unido, porque parafraseando al personaje de Terminator en español, se ha despedido Boris Johnson del Parlamento Británico.
I want to thank my right-hand friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Así se ha despedido de la Cámara. Ha dicho que se va con la misión ampliamente cumplida. La gestión de la crisis provocada por la guerra en Ucrania o el Brexit serán asignaturas pendientes para quien sustituya a Johnson. El primer ministro va a dejar su puesto, ya veremos si, al que ha sido el ministro de Finanzas o a la titular de Exteriores. Son los dos finalistas que van a disputarse el cargo. Conoceremos al sucesor de Johnson el próximo 5 de septiembre. Y en el partidazo de COPE, España se despide de la Eurocopa. Mikel Zumalde.
No pudo ser. España perdió ante Inglaterra por 2-1 después de poner contra las cuerdas a una de las grandes favoritas del torneo. Marcó Esther en el minuto 9 de la segunda parte, pero un gol de Inglaterra en el 83 y otro en la prórroga acabó confirmando la eliminación de España. En el Atlético de Madrid contó ayer Javi Gómez que Jan Oblak renovará con el conjunto colchonero hasta 2028 y Tomás Lemar ampliará su vinculación hasta 2027. Y en el Tour de Francia, Pogacar pudo con Vinegó en la rampa final, pero solo le recortó 4 segundos. Enric Mas cedió cerca de 3 segundos. Hoy el Tour se despide de la montaña antes de afrontar las últimas 3 etapas.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Cómo ha recibido la dirección de Ciudadanos la salida de su eurodiputado estrella? La salida de Luis Garicano. Carlos Dávila, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Sorpresa y de las grandes en la dirección de Ciudadanos por la fuga de su gran preboste económico, Luis Garicano. La dirección supo de la decisión de Garicano solo en la tarde del martes. Curiosamente, sin embargo, sí que lo supo de antemano, según me dicen, el único procurador, Francisco Igea, que tiene el partido en las Cortes de Castilla y León. La fuga de un personaje como Garicano, que siempre ha sido un verso libre en la organización, supone para Arrimadas y su exiguo equipo literalmente un palo tremendo. Lo reconocen así y se preguntan ya sin ambages, ¿qué vamos a hacer? Desde luego resistir no parece que les esté dando resultado alguno. Los fuguistas, que son bastantes, aunque no de la importancia de Garicano, esperan en definitiva, los que quieren seguir en política, algún requiebro por parte del Partido Popular. Por ejemplo, ¿alguien duda de que si González Pons llamara a Garicano para una próxima cita en Europa, este desecharía la invitación? Otro ejemplo, es imposible que Juan Marín, aún vicepresidente en funciones hasta hace unas horas de la Junta de Andalucía, acepte el ofrecimiento de Juan Moreno para acercarse a la Agencia del Turismo Andaluz. Así son las cosas porque, otro ejemplo más, en Madrid Villacís ha recibido como un auténtico trallazo en su línea de flotación la encuesta que le aventa mayoría absoluta a Almeida en el Ayuntamiento de la capital. A este respecto, un dirigente de Ciudadanos me transmite la siguiente especie envenenada. Tampoco sabemos exactamente qué va a ocurrir con Villacís.
Nos vamos acercando a las 7 menos cuarto, a las 6 menos cuarto en Canarias, en Herrera en COPE. Vamos a hacer un repaso a los periódicos de este jueves. Ha madrugado, los ha recogido bien tempranito. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Cómo vienen los periódicos de hoy?
Pues con una mirada muy internacional. Los temas principales giran alrededor de la energía y de la crisis política en Italia. Si empezamos por lo que nos toca más de cerca, lo lleva El Mundo. Sánchez desafía a Bruselas y rechaza la imposición de reducir un 15% el consumo de gas. Una información que amplía El País. La Comisión pide a los 27 que reduzcan su consumo y prevé una excepción ibérica para España y Portugal con recortes menores. Todo ello debido a una guerra de Ucrania que continúa a pesar de haber perdido presencia en las portadas. Hoy solo El País comenta que Moscú ha anunciado que ampliará sus objetivos más allá del Donbass y acompaña la información con una fotografía de un adolescente ucraniano tendido en el suelo. Está boca arriba, cubierto de sangre, con la ropa rota y el cuerpo manchado. No está solo. Su padre está junto a él, de rodillas, mientras le acaricia el rostro. Alrededor de ellos, solo escombros. Por lo demás, hoy todos los diarios llevan una fotografía de Mario Draghi en su portada y en todos aparece con cara de circunstancia. No es para menos. ABC comenta que Italia se aboca a unas nuevas elecciones después de que el todavía primer ministro haya perdido el apoyo de sus socios de coalición. Y esto tiene consecuencias, lo destaca El País. La inquietud por la tercera economía del euro presiona al Banco Central Europeo, que además hoy va a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años. En clave política, dos derivadas. La primera es que Pedro Sánchez dará peso a Patxi López y a Pilar Alegría en el PSOE a partir de este fin de semana. La segunda, la comenta El Mundo, Juanma Moreno anuncia que deflactará el IRPF en los tres primeros tramos para reducir el impacto de la subida de los precios en Andalucía. Y por último, La Razón lleva en portada la situación de los incendios con datos interesantes. 193.000 hectáreas han ardido en nuestro país en los últimos 7 meses. España tiene los peores datos de toda la Unión Europea.
Esto es para hacérselo mirar y no hay que focalizarse solo. Ya lo comentaremos a partir de las 7 en lo que nos viene contando el presidente. El cambio climático mata. Esto es una cuestión que afecta a todas las administraciones, las autonómicas especialmente, que deberían hacer un importante examen de conciencia. Sobre todo algunas que se están viendo afectadas de forma mayor por estos incendios. Y de la letra pequeña aquí, ¿con qué te quedas, Gonzalo?
Con una información que publica El Mundo en referente a la inmigración. Ayer se volvió a certificar el malestar de Argel con nuestro país después de que unas 70 personas llegaran a las playas de Almería. Desde finales de mayo se han contabilizado la entrada de 198 personas, es decir, nos sale a una media de 22 a la semana. No es poco. La novedad respecto a las otras tandas es que en esta ocasión los migrantes también han alcanzado tierra subidos en motos de agua. Se han localizado hasta 3 en Cabo de Plata. Según las autoridades con las que ha hablado este diario, esta tendencia va en aumento y se trata de un nuevo reto en materia de inmigración entre Argelia y España. Además, se sospecha que estas entradas cuentan con el beneplácito de la policía del país africano, que no pone impedimentos cuando los migrantes salen de la costa.
Gracias, Gonzalo. Vamos ya con la píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues Bruselas ha pedido a los países de la Unión Europea, lo que nos imaginábamos, que recorten un 15% el consumo de gas hasta la próxima primavera. De momento es una recomendación, pero se puede imponer de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro, es decir, que Rusia corte el gas. Los niveles de almacenamiento de gas en Europa están ahora cerca del 65%, pero aseguran que si Rusia deja de traer gas a Europa, va a ser muy complicado llegar al 90% necesario de reservas antes de que llegue el invierno. La Comisión ha dejado claro, Antonio, que los hogares van a ser los últimos en verse afectados, pero sí pide a las familias que se solidaricen con la situación y lleven además a cabo medidas como limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Von der Leyen ha reconocido que son decisiones muy duras, pero que es la única forma de llegar con reservas al invierno. En caso de que la cosa se ponga muy mal, también ha pedido a los países un listado de empresas y de industrias que serían las primeras en tener que prescindir del gas. Por su parte, la ministra Teresa Rivera ha confirmado, Antonio, que España no ha apoyado este plan de Bruselas y que no va a restringir el gas a ningún tipo de consumidor, ni familias ni empresas.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy el Banco Central Europeo, por primera vez desde 2011, va a aprobar una subida de los tipos de interés. Una medida respaldada por la mayoría de expertos para hacer frente a la alta inflación y a la caída del euro frente al dólar. Susana Moneo.
Por primera vez en 11 años subirán los tipos de interés, pero en las últimas horas se ha abierto la incógnita sobre si se elevarán, según lo previsto, un 0,25 o será 0,50. Y esta posibilidad va cobrando fuerza. La propia Christine Lagarde, al sugerir ese cuarto de punto de aumento, lo condicionó a que la inflación no se incrementara, algo que finalmente ha ocurrido. Está en la eurozona en el 8,6. A estos 50 puntos básicos se sumaría otro tanto en septiembre. Y así lo recomiendan, además, muchos expertos para responder a la fuerte inflación y por la evolución del euro frente al dólar. Con la subida de los tipos de interés, el Euribor escala también. Ayer ya tocó techo desde 2012. Y los bancos preparan hipotecas más caras, al tiempo que comienzan tímidamente a captar inversores con depósitos que ya están superando el 1%.
Mario Draghi visita hoy al jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, y todo apunta a que le va a presentar su dimisión irrevocable como primer ministro. Antes comparecerá ante la Cámara de los Diputados. A partir de ahora, todo parece indicar, al menos es el escenario que se plantea con más fuerza, Italia vuelve a estar abocada de nuevo a unas elecciones. Eva Fernández.
Lo sucedido en las últimas horas ha dejado muy tocada la imagen de Italia y el espectáculo comienza ahora. Mario Draghi acudirá hoy ante Mattarella tras finalizar en la Cámara de Diputados el proceso parlamentario. Un detalle de respeto por parte de Draghi que formalizará finalmente su dimisión irrevocable y podría suceder que o bien Mattarella le encargue buscar otra mayoría parlamentaria para agotar la legislatura o que el jefe de Estado otorgue esa misión a otra figura técnica o que en tercer lugar convoque elecciones anticipadas, que ahora mismo es la opción más probable. Berlusconi y Salvini ven con buenos ojos el adelanto electoral que podría celebrarse a principios de octubre y que beneficiaría a su socia electoral Giorgia Meloni, quien se convertiría en la primera fuerza del país según la mayoría de las encuestas.
Y es momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores de julio. En la tarde de COPE comentamos el acuerdo que se ha llegado entre gobierno y autónomos para establecer un nuevo sistema de cotización de los autónomos. España tenía un sistema de cotización de autónomos bastante anormal porque cada autónomo cotizaba por lo que quería o por lo que podía y eso era un problema luego para la pensión. Con este sistema se establecen 15 tramos y quien va a notar el cambio fundamentalmente son los que tienen menos rendimientos, los que están por debajo de 1.300 euros de rendimiento, que van a pagar menos, y los que están por encima de los 1.700 euros de rendimiento, que van a pagar más. De todas maneras, tenemos una buena noticia. Al menos en algo hay acuerdo.
Then everybody be served like California, yeah. Un verano complicado con los precios por las nubes, con esta ola de calor que hace que los termómetros no paren de subir, ahora con los incendios. Bueno, estamos en verano desde hace ya un mes. ¿Qué momentos más buenos nos ha dado siempre el verano de Beach Boys con este Surfing USA que nos llevan a la playa, al mar en plena ola de calor? Una canción que nos refresca, nos hace falta, ¿eh? Aunque estés trabajando, conduciendo o incluso los más afortunados ya de vacaciones. We can't wait for June. Bueno, con los Beach Boys ponemos rumbo a las 7 de la mañana. Ya sabes que Herrera en COPE va hasta la 1. A las 10 le damos el relevo a Alberto Herrera. Si quieres ponerte en contacto con nosotros a través de Twitter, arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook, facebook.com/Herrera en COPE, y a través de WhatsApp. Ahí es donde nos puedes dejar las notas de audio, tus comentarios de voz, que luego escuchamos con Naranjo, el de Alcalá, a partir de eso, a partir de las 9:30 de la mañana. En el 699-1314, 600-991314.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León. Parece que la conoces, pero no.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.